Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ay, hermanos, es un placer verlos nuevamente. Gracias a mi hermano Oscar. Y claro, ese es el trabajo, ¿verdad?, del superintendente. Tomarnos de la manita y decirnos: Señor, aquí venimos a alabarte. El trabajo del que dirige los cantos. Gracias a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Estamos rodeados de tanta belleza. Y me daba cuenta, hermanos, al analizar todo esto, que la caída del ser humano ha hecho que no observemos toda la belleza que existe a nuestro alrededor. Tú observas belleza, admiras. Y wow, etcétera. Pero hermano, no estamos admirando todo. No sé, algunos días atrás fuimos con mi esposa y mis hijos a este parque donde hay muchas flores. Y yo les digo: vamos muy rápido. Porque, oh, qué bonito aquí, qué bonito allá, hermano. Y ya salimos. Hermano, y yo deseaba detenerme, y yo les digo: miren esas hojas de esa planta, está bonito. Y algunas otras, pues las admirábamos, wow, miren eso. Pero hermano, cada detalle de las plantas es algo lindísimo, y no nos hemos detenido, no tenemos tiempo para ello. Vamos demasiado a prisa en este globo terrestre. Y estoy hablando solamente de plantas. Ahora imagínate entre nosotros mismos. El enemigo nos empuja para que seamos presto en observar los errores del hermano o de la hermana. Y no las virtudes. ¿Usted ha fijado? Y tenemos más virtudes que errores, ¿sí o no, hermanos? Poquitos, amén. Se los digo certeramente. Tenemos más virtudes que errores. Pero no somos prestos a admirar la belleza, por así decirlo, de lo que observamos. El enemigo ha avanzado en ese espacio de quitarnos percepción. No tenemos esa presteza para percibir la belleza que nos rodea. Ah, hermanos, estamos rodeados de belleza, de objetos, flores. Estaba observando, hermanos, en el reino animal, hermano. Ay, hermanos, una belleza de aves, de cuadrúpedos. Hay un animal que le llaman, claro, no está aquí en Estados Unidos, el okapi. ¿Alguien lo conoce? El okapi es un cuadrúpedo parecido al ciervo, pero hermanos, como que lo han pintado con acuarela. El ciervo tiene su color, ¿verdad?, de fondo, pero este tiene colores como rojizo y verde, el okapi. Hermano, qué belleza lo que Dios ha hecho. Búsquenlo y se van a dar cuenta, hermanos. Qué bonitos. Existen muchos tipos de belleza. No sé cuántos de ustedes estudiaron, hermanos, estética. Me dieron esta clase en primaria que se llama estética. ¿Y cuántos se aprende? Esta es parte de la filosofía que estudia la belleza en los objetos y en la creación. Es algo lindísimo. Así como están, oremos, hermanos. Padre, qué precioso eres, hermoso eres, como hemos cantado, Señor. Y nuestras alabanzas se quedan cortas, Padre, por la naturaleza caída que llevamos, Señor. Perdónanos por ello, pero ahora, Padre, en este día queremos, Señor, analizar, Señor, cuán grande eres tú, y ser conmovidos, ser movidos, ser motivados a observar no tan solo la belleza creada, sino lo más granado que es la belleza del Creador que eres tú, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Realmente nos gozamos, Padre, en ello y hasta todo lo que hasta aquí nos has mostrado, hasta donde hemos caminado. Pero al observar la palabra, Padre, nos damos cuenta que falta mucho, mucho, mucho todavía. Estamos apenas, Señor, desempolvando la palabra, comenzando a ojear, a observar lo profundo que es tu presencia, tu gloria, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día en el que podemos, Señor, seguir observando, analizando la grandeza tuya, Padre. Te adoramos. Gracias por tus hijos aquí presentes, los que están en la distancia. Bendito seas, Padre. Tú tienes regalos para todos los que escuchan tu palabra en donde quiera que estén. Bendito seas, Padre. Que haya, Señor, un mover de tu espíritu. Que hayan propósitos firmes, eternos, espirituales, al ser la palabra escuchada por los oídos de tus hijos y de aquellos, Padre, que han tenido a bien escucharte quizá por primera vez. Gloria sea a ti, Señor. Oramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces hablaba que la estética, hermanos, es disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello. Disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. Y qué poco, hermanos, somos para observar la belleza. De veras, yo me quedo asombrado. Me quedo asombrado. Cómo nos ha robado espacio el enemigo. Y vamos tan a prisa en este globo terrestre. Y no somos dados a observar. Fíjate cuando vas de vacaciones. Y estás de vacaciones y andas el celular. ¿Cuántos hacen eso? Casi todos, ¿verdad? O las hermanas dicen que se van al retiro, pero llevan su laptop. ¿Y van de retiro? Hermanos, necesitamos de veras asolazarnos en la belleza de lo creado. Hermanos, porque de alguna manera tenemos que comenzar por graditas y terminar en la belleza del Creador. Si existe belleza en lo creado, imagínate el Creador. Imagínate quién lo hizo. Claro, aquí entramos en otras áreas, en otra clase de belleza. Donde la simetría, hermanos, desaparece. Donde medidas ya no existen medidas, hermano. Porque es el Creador eterno que no se puede sondear por filosofía o por alguna otra ciencia. Es algo eterno, es nuestro Dios. Entonces la estética, dijimos, involucra percepción. ¿Pero qué es percepción? Es la forma como el cerebro interpreta las sensaciones. Y perdemos, hermanos, percepción. Hemos perdido percepción. Y es la forma como el cerebro interpreta, hermanos, las sensaciones. Si alguien dice, mire qué lindo es esto, pero es lindo para él o para ella, pero para el otro no. Se da cuenta que no estamos en la misma clase de percepciones. Y ahí donde entra la disparidad de la percepción para ser atraído por la belleza. Entonces, esto es parte, hermanos, de la raza caída. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos ha traído? Belleza, entonces, es cualidad presente en una cosa o persona que produce un placer intenso a la mente. Oh, ya vamos entrando por ahí, ¿verdad? Es una cualidad presente en una cosa o persona que produce un placer intenso. Por eso, ¡wow, qué lindo! ¡Qué bello! ¿Qué está pasando? Está produciendo un placer. Te place observar eso. La hermana o el hermano que ha traído esas cosas es bonito. Es muy lindo. Y yo decía, y voy a pasar al púlpito y en medio de esas flores, imagínese, la hermana que, wow, qué bonito. Ella o él que trajo eso sabe que adorna. Entonces hay una percepción, gracias a mi hermana o mis hermanos, mis familias que donaron esto, que lo tienen allí. ¿En qué pensaron? En adornar, en que se vea bello, en que sea bonito. ¡Qué corazón, qué ternura! Hermanos, ese es parte del Señor. El Señor lo está haciendo. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan. ¿Qué cuentan los cielos? Ay, hermano, mira, mira quién lo hace. Por eso es que, hermanos, nos quedamos cortos, ¿verdad? Al exaltar a Dios, al decir quién es Dios. Y yo quisiera que en esta tarde se lleven otras palabras para usarlas en nuestro vocablo. Porque inmediatamente, ¿qué es Dios? Dios es grande, hermanos. Dios es bueno. Pero, hermano, necesitamos sondear más al Señor para salir de nuestro vocablo, que ya es bastante común, y comenzar a usar otras palabras en las cuales el Señor es digno. Él es merecedor que sondiemos esas palabras y nos adentremos en ellas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Pero qué es la gloria de Dios? Ese canto que canta estos jóvenes, ¿verdad? La gloria de Dios. ¿Qué más dice? ¿Cómo dice? Manejan mi vida. Pero sígame, pues. qué lindo, ¿verdad? La gloria de Dios. Y usa otras palabras poéticas del canto. Muy lindísimo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Tú y yo, ¿qué contamos? Nuestras hazañas. Lo que nosotros creemos y llamamos inteligencia es que fije que hice esto, hice aquello. Y se andamos contando. Los cielos cuentan, hermanos, la gloria de Dios. Dan testimonio de lo grande que es Dios. ¿Qué son los cielos? En mi pequeñez decía, no, pues el cielo es un lugar donde se topa. Ahí se puede tocar. En mi pequeñez, cuando estaba pequeñito. Pero vamos creciendo, que no topamos en ningún lugar. Tan inmenso. Te están dando testimonio de la gloria de Dios. En Dios, hermanos, están esas todas las cualidades de la belleza. En Dios están todas las cualidades de la belleza. Y me preguntaba, pero ¿cómo nosotros sabemos percibir la belleza de acuerdo a lo que vemos, o lo que palpamos, o lo que sentimos? Pero en el caso de Dios, hermanos, fíjense que aquí es algo lindísimo, ya vamos a adentrarnos más en ello. Dice Romanos 1:20, solo tomando partecita de esto, pues si no nos salimos del tema. Porque desde la creación del mundo, dice esta versión, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. O sea, no directamente a Él, sino que a través de lo que Él creó. Claro, como dice la palabra, un día le veremos cara a cara, sí, le veremos a Él. Pero ahorita, ¿cómo le vemos? A través de lo que Él creó. Así es que necesitamos, hermanos, detenernos en lo que Él ha creado. Mira, cuando vayas a ese jardín, hermanos, qué belleza de jardín. Las hojas, cada una con su simetría, son diferentes. ¿De dónde viene? Del mismo suelo terrestre. De ahí viene. ¿Por qué vienen con diferentes colores? Hojas rojizas al color de la silla. No son verdes. Generalmente todas son verdes, pero esa salió con hojas rojas y así es el árbol. ¿Qué te parece? Nosotros no nos detenemos casi al observar. ¿Y sabes qué? Y es que Dios lo hizo ¿para qué? Para su gloria. Para su gloria. Mira, los científicos, hermanos, comienzan a darse cuenta de cosas microscópicas que existen, que son tan bellas. Y los científicos hasta hoy comienzan a descubrirlas. Pero Dios ahí está, hermanos, gozándose porque son para Él. Él las hizo y se goza en los colores y en la diversidad. Y nosotros ni sabemos ni qué existen, son microscópicas. Y Dios las ha creado. Él sabe de belleza y se goza en su belleza. Entonces dice, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Por eso les digo que tenemos que ser más observadores de la creación. Porque se perciben ahí en las cosas que Él creó. Las aves, hermanos, ¿verdad? Que hay diversidad de aves. Que El hecho de que no las conozcamos, hermano, es porque no existen, tal vez en el país donde estamos. No existen en este ambiente por las temperaturas que hay acá. Pero, hermanos, en la mitad del hemisferio, por la temperatura, hermanos. Cantidad de animales que tú te... Y eso, de veras, es verdad. No, pues es verdad, los colores que tienen, hermanos. Las aves, yo hubiera querido, tengo todo el almacén aquí de lo que almacené, pero hoy no tenemos nada de eso, para que estuvieran los hermanos observando. ¡Qué belleza! Su piquito con colorcitos, las uñas bien pintaditas. Hermanos, por el amor de Dios, la belleza del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Y ellas, esos animalitos, no se sienten más que otros. Cantan y cantan los otros, y dicen, qué bonito, canta el otro no dice, no, tú cantaste feo, mira yo cómo estoy vestido. Y no, hermanos, el Señor se complace en todo eso. Y la gloria la recibe Él por todo lo que ha hecho. Vamos entrando en acción entonces. Salmo 27. Salmo 27, hermanos, es rico asolazarnos de veras en la belleza del Señor. Salmo número 27, verso 4. Ah, mire, hermanos, este hombre estaba tocando a las puertas de la percepción de la belleza. Una cosa he demandado, Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No solamente pedirlo, ¿qué más? Buscarlo. Tú tal vez lo puedes pedir. Yo quiero esto, pero lo buscas. Te esmeras en buscarlo. Aquí está diciendo este hombre, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora viene el propósito. Porque si tú pides algo, tiene que decir, Señor, ¿para qué? No solamente pedir y pedir, después no haya ni qué hacer. Como el niño que ve que el cuchillo bien bonito, aquella navaja y wow, hasta brilla porque está nuevito. Yo lo quiero, dice el niño. Y no sabe para qué, le va a hacer daño, se va a herir. No, aquí dice el para qué. Para contemplar, repito, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar, ¿qué, hermanos? La hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. La hermosura de Jehová. Hermano, aquí como que desaparecen los colores. Y la simetría y la estética y todo eso va desapareciendo. Porque hay algo inmenso que nuestra mente, hermanos, ya no alcanza. A discernir, a percibir esto. Dice la hermosura de Jehová. En otras versiones dice para inquirir. En la nueva versión internacional, para recrearme en su templo. En la Dios habla hoy, para adorarlo en su templo. Dice en la versión de las Américas, para meditar en su templo. Y es que esta palabra, hermanos, inquirir, viene del hebreo bakar. Bien diferente, bakar, que quiere decir arar. ¿Qué te parece? Para inquirir en su templo, para arar. Lo que está diciendo es para profundizar en ti, para ahondarme, ir más profundo. Que hace el arado, no va dejando así, hermano, a la superficie, no, penetra la tierra para descubrir que hay más y más. Y se va dando cuenta el arado que está más esponjosa, la tierra más adentro. Esto es, hermanos, la idea que, para inquirir en su templo. No solamente ir, ¿quién predicó? Fulano, ¿y quién cantó? Ok, llegaron tantos, ya es tú. No, hermanos, no es para inquirir, profundizar en lo que se está diciendo. Se acuerda, hermanos, esta iglesia de Berea, que no solo iban al templo, ¿qué predicó? Pues tal cosa, oh, qué bueno, gracias a Dios. Y se iba para la casa así la iglesia de Berea. No, hermanos. Ellos tenían una pasión que no les bastaba lo que habían oído. Ellos se iban para su casa y aquello, hermanos, iba hirviendo en su corazón. Ellos querían ver más y decían, ¿qué es lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? Y Imagínense, hermanos, en la palabra. Esta es la de no acabar en la palabra. Aquí estamos comiendo, comiendo. Vas tú en el camino, pero dijo esto, el hermano dijo aquello. Qué rico, ¿verdad? Qué bonito, qué hermoso. Y llegaba a la casa, ¿qué? A profundizar más y más. Imagínense el espíritu de David, hermanos. Para inquirir en su templo, para profundizar. Hermano, de veras. Uno se queda extasiado en este pensamiento, en esta idea, en estos deseos de este varón. Y en mi caso yo los traigo para mí. Son los mismos, hermano. No puedo compararme yo con este deseo. ¿Por qué no, hermanos? Nos distraemos. Somos tan distraídos. Está aquí el hermano y entró y sonó por allá y rápido. ¿Y que acaso no estamos inquiriendo en el templo? No, pues sonó algo por allá y nuestra mente se dirigió por allá. ¿Qué pasó? No estamos inquiriendo. Necesitamos profundizar. Si tú estás profundizado, no importa, ya sonó una cacerola, no importa. Tú estás acá porque estás observando la hermosura de Jehová. Estás observando la belleza de Jehová. ¿Te das cuenta que los colores van quedando atrás, van quedando a un lado? Entonces la belleza está asociada, como viste, en la hermosura. Hemos cantado, hermoso eres, Señor. Hermoso eres, amado mío. En mi corazón hay una nueva canción. Ya no es la vieja canción que cantábamos a lo creado. El novio, a la novia y a la mujer, que al amante y que allá. Hermanos, ese es lo viejo. ¿A dónde quedó lo viejo? Dice la palabra. Lo viejo ya pasó. En mi corazón hay una nueva canción. Ah, hermano, que demuestra que mi pasión para mi rey y mi señor. Hermano, lo que hemos cantado está bonito. Esto está muy bonito. Llevarlo a la palabra, hermanos, y lo malea lo que has cantado con la palabra. Sí, qué rico es. Ahora, Señor, yo quiero entrar en eso. Quiero ser parte de esa tu palabra, hermanos. Y vas maleando eso. Maleando de malear, no de maldad. Imagínate. Entonces, la hermosura, imagínate, viene del hebreo nam, esplendor deleitoso y magnificente. Esas son las palabras, hermanos, que les digo que tenemos que aprendernos. Oh Señor, qué magnificente eres, ¿verdad? Una palabra más que podemos ocupar para exaltar al Señor. Entonces, la hermosura es esplendor, ¿qué? Deleitoso y magnificente, que causa admiración por su grandeza, por su lujo, por su perfección. Fíjense que la palabra nos dice que vamos a andar en calles de oro y que el espíritu camina, pues. Pero fíjense, nos está describiendo el lujo, la riqueza. No que tú vayas a andar con calzado ahí pisando eso, el oro. Está describiendo el lujo, la riqueza, la grandeza del Señor. Si ahorita es asfalto, hermanos, todo negro y todo aquello. No, hermanos. Oro reluciente, hermanos. Pero hay algo grande ahí que no logro. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor ahí, hermanos? Ahí donde necesitamos adentrarnos en la palabra. ¿Por qué allí? ¿Qué vamos a caminar? Es algo que, hermano, necesitamos descubrir más. Que seremos espíritu. Espíritu caminando, imagínense. Entonces, dice, deleitoso y magnificente, con mucha esplendidez. Dice, destacado por sus cualidades extraordinarias. No le gustaría decir, Señor, tú eres espléndido, Señor. Tus cualidades extraordinarias. Ah, hermanos, vayamos poniéndole en nuestro vocablo. Dios es bello. Él sabe de lo bello. ¿Sabe, nosotros sabemos del lujo, sí o no? Tenemos una idea nomás. Una idea tenemos del lujo. Porque el lujo que nosotros conocemos es de acuerdo a lo que nosotros alcanzamos a tener. O aquella persona con quienes nos relacionamos. Pero el lujo, hermanos, va más allá. De esa gente, hermanos, que tiene dinero hasta para tirar por los ríos. Ellos saben de lujo. Imagínate un toilet de oro. Hay gente que tiene toilets de oro. Con su temperatura en su lugar más perfecto. El toilet tiene que tener temperaturas. ¿Cómo la ves? Si eso es el hombre terrenal con sus lujos, ahora imagínate el Padre Eterno. ¿Tendrá lujos Él? Si Él ha creado al ser humano, dotado de una mente, hermanos. Ahora imagínate, hermanos, los lujos del Señor. Entonces, a eso se refiere la esplendidez. Él es espléndido. Él tiene lujos. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Apocalipsis nos muestra a nuestro Señor Jesucristo viniendo, dice, con un cinto de ¿qué es? De mantita. Como cuando Él se agacha, hermanos, para lavar los pies de los discípulos. ¿Qué se puso aquí? Un manto. El humilde. Ah, no, hermanos, un cinto de oro. Ah, qué riqueza el Señor. No le vamos a preguntar, ¿cuánto le costó? No, es el dueño de todo, del oro y la plata, es nuestro Dios. Entonces, Él es bello, sabe de lo bello y hace todo lo bello. Él te hizo a ti, me ha hecho a mí. ¿Cómo somos? No hay duda, sí, Señor, y no dudaron en decirlo. Sí, hermanos, somos bellos porque Él nos ha creado. Pero viene el enemigo y dice, no, son feos, ya no te fijaste en aquello, no te fijaste en eso. Y comienza el enemigo. Y nosotros le creemos las mentiras al diablo. Y comenzamos, ay, de veras, qué horrible. Y comenzamos a ver lo feo. Dios ha creado, hermanos, lo bello, porque Él es bello. Él crea cosas bellas, porque Él es bello. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios, Él es quien hace lo hermoso. Él es quien hace lo hermoso, por lo cual señala lo que es hermoso, lo que es bueno y lo que no. Tiene autoridad para decir, mira, esto no te conviene, esto no es bueno. ¿Tiene autoridad? Sí, porque Él es el bello, Él es el espléndido, Él es el hermoso. Entonces dice, esto no, esto aparte. Vaya, hermanos, hasta nos dice qué es lo que tenemos que comer nuestro Padre. ¿Y qué decimos nosotros? No, yo me lo como. ¿Por qué? Porque nos ha robado espacio el enemigo y queremos llegar a la contraria al Maestro Bello, a nuestro Padre Celestial. Génesis 1.31, ¿recuerdan? ¿Qué dice Génesis 1.31? El último versículo del capítulo 1 de Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Todo lo que había hecho, imagínate que hizo todo y luego como que se sentara a analizar. Él quedó satisfecho de lo que hizo. ¿Sabe lo que hace el dibujante? Él pinta el aceite, el óleo y dice, no, me equivoqué. ¿Y qué pasa con los papeles? Ya no puede borrar, se arruina el papel. Entonces, a tirarlo a la basura. Dios no es así. Todo lo hace con perfección y lo hace bello. Ah, hermanos. Y Él, que sabe de belleza, Él dictó y vio Dios que era bello. El cocinero, los cocineros saben de sabores. Y saborea, dice, está sabroso. ¿Quién lo está diciendo? El cocinero. Si yo digo que está sabroso, no me hacen caso. Pero lo está diciendo el profesional y dice, entonces sí está sabroso. En este caso, ¿quién es el que está diciendo que está bello? Es el creador de lo bello. Entonces dice, y vio Dios que era bueno. En gran manera. Ah, hermanos. Por eso tenemos que deleitarnos en lo bueno, en lo bello del Señor. Perfecto. En la naturaleza, los paisajes, los animales, las aves, los bosques, los árboles. Hermanos, todo eso es para su gloria, para su honra. La creación de Dios tiene que provocarnos una reacción en nosotros. Tiene que provocarnos. ¿Acaso no somos sus hijos, pues? Tenemos que deleitarnos en lo que nuestro Padre ha hecho. Y nosotros, hermanos, nos hemos descuidado mucho en eso. De aquí en adelante, gócese. Aprecie las cosas. Tome tiempo para ellos. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Vemos una palmera todavía, ni la volteamos a ver. No, obsérvela, wow. Y está el viento, la dobló, pero aún así la palmera quiere seguir su vida y toda así. Obsérvela, analícela. Las plantitas, hermanos, allá en el jardín del frente de la casa, crece la, le llaman, ¿cómo le llaman, Doris? La hierbabuena. Hermano, y la arrancamos y la arrancamos y la hierba comienza. Me dice mi esposa, he hecho sopa, tráete un poquito de hierbabuena. Y me da gusto ir a traerla porque las hojas, hermanos, ¡qué belleza! No les llega ninguna maleza, pero bien bonitas las hojas, verdecitas. Y uno no quiere más porque hay bastante. ¡Bastante! ¡Qué bonito! Y todo eso el Señor lo ha creado. Gracias al Señor, gracias al Señor. Entonces el sentido de apreciación de lo hermoso, lamentablemente, hermanos, ha sido afectado. Tan es así, hermanos, que el hombre a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno, a lo amargo le llama dulce. Y hermano Jeff, ¿no? ¿Qué se está inventando ahora? Sí, lo dice la palabra. Vamos, ¿dónde dice Isaías 5:20? Leámosle, miren, miren dónde va la percepción del ser humano. Y nosotros hemos sido, hermanos, bañados en cierto sentido de ello. Isaías 5:20, alguien lo puede gritar desde su silla, si puede. Isaías 5:20. Para que vean, hermanos, lo que ha pasado.
Y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
¿Qué le parece? Todo lo que Dios
ha creado, que ha hecho el hombre, le da vuelta y todo. Y nosotros nos ha hecho daño todo eso. Gracias, hermanos, a Dios, que Dios nos ha alcanzado en su gracia y misericordia. ¿Sí o no? Hermanos, y ahí vamos, y ahí vamos. Pero sí, hermanos, nos ha afectado todo ello. Y no nos detendemos a admirar todo eso. Claro, usted dice, no, pues yo a lo dulce le llamo dulce. Yo a lo amargo le llamo a lo bueno, sí. Pero hermanos, todavía hoy que cantaba yo digo, Señor, todavía no admiramos ni lo que has creado. No nos detenemos a admirar ni lo que has creado. Para poder comprenderte a ti. Si no podemos ni con las cosas que vemos. No nos detenemos a admirarlas. Y ahora nuestro Padre, tanta belleza en Él que se sale, hermanos, de los parámetros humanos para calificar la belleza. Usted sabe, hace poco pasó lo que llaman el certamen de belleza, ¿verdad? A nivel internacional. Y tiene sus parámetros, ¿cómo calificar? No es porque a alguien se le ocurra, ¡ella es bonita! No, tiene sus parámetros, ¿cómo calificarlo? Oh, en esto es así, en esto es así, en esto es así. Dios se sale de todo eso, hermanos, a un lado, porque su belleza es inmensa. No hay cómo medirla, no hay parámetros para medirla. Y saben, hermanos, y yo estaba viendo que si se usaran los parámetros para medir, se usarían de acuerdo a los atributos, a sus atributos. Yo digo, si hubieran parámetros, sería por sus atributos. Vamos a ver si es bello. Ok. Es reluciente, es todopoderoso, sí es todopoderoso, oh, entonces ya tiene un atributo, ya tiene una calificación. Es bondadoso, sí es bondadoso, sí, ya tiene otra calificación. Y al llenar todos sus atributos, entonces puede decir que es bello. Y eso es lo que estaba diciendo yo. ¿Cuántos atributos de Dios se sabe usted? Vamos, unos tres de acá, atributos del Señor. Y aquí, que sean diferentes, Fiel. No, espérense, solamente uno por ahora, tres. ¿Por qué despacio, hermanos, para saborearlo? Si Él es fiel, hermanos, en todo, imagínense, ya tendría que ser una cualidad de belleza. No va habiendo belleza usted en la fidelidad de Dios. Qué bello es el Señor, que ha sido fiel conmigo. Ah, qué rico es el Señor. ¿Qué más decían por ahí? Omnipresente. Y algo que tiene el ser humano, hermano, cuando oye la palabra omnipresente se asusta. ¡Ay! ¡Alégrate! Que el Señor está allí, cerquita de ti, está a la par tuya. Él está en todo lugar, nada te puede pasar porque ahí está Dios. Él está en control. Ese tiene que ser el pensamiento cuando oímos de la omnipresencia de Dios. ¡Ah, Señor, si aquí estás! No me había dado cuenta, Señor, qué lindo que tú eres. Ah, hermanos, comenzamos a ahondar. ¿Cómo es que usted va comparando la belleza del Señor con sus atributos? ¿Se da cuenta? Último de esta área. Omnipotente. Ah, hermanos, estar con el que todo lo puede, imagínate. ¿Qué te parece? Si tú estás a la par de una persona súper adinerada y dices, no te preocupes, todo lo tienes solucionado acá. Y tú, ay, sí, gracias a Dios, aquí estoy. Omnipresente. Hermanos, el omnipotente es que no hay cosa, hermanos, que se le escape de sus manos. Tiene todo el poder. Que está lloviendo, él la puede quitar. Él hace de la mar algo seco. Cuando el canto dice, hermanos, que llegaron al otro lado, ustedes creen que llegaron todos mojados, con lodo y todo eso, pues se atravesaron el mar, imagínate. No, hermanos, con sus pies secos pudieron andar, dice, hermano, cuando cantamos eso, imagínate. Qué belleza, hermanos, el poder de Dios. Pero no tan solo el poder en eso, hermanos, poder para salvarnos y para mantenernos salvos. Hermano. Te salva y te mantiene salvo. Tú dices, hermano, pues a ver si te sabe, quién sabe más adelante. Porque alguien le dice, así es que tú estás sirviendo al Señor, sí. Y más adelante, quién sabe, ¿verdad? Así, contemplando el carácter de la persona. No, hermano, el Señor tiene el poder para salvarte y para mantenerte salvo. Es el Señor. Tres aquí, diferente a aquellos. Un coro aquí que dijeron diferentes cosas. ¿Eterno dijo? Imagínense, qué belleza. Esa es belleza, hermanos, en la tierra. Incomparable. Todo lo que ustedes están diciendo es incomparable. ¿Habrá alguien que se le compare? Cuando oro, digo, Señor, si algo que me llama la atención, tú eres incomparable. Me gusta decírselo. No hay nadie más que igual. No hay nada que se te ponga a la par tuya, Señor. A mí me encanta decírselo eso en la oración, Señor. Nadie se puede comparar a ti. No hay quien se ponga, Señor, aquí estoy, yo soy igual. ¿Qué, hermanos? Él es incomparable, eterno. ¿Quién como Él, hermanos? Ahorita estamos y en 80, 90 años, ¿dónde vamos a estar? Ya pasamos. Él sigue siendo el mismo. ¿Qué más dijo alguien? Perdonador. Fíjense qué curioso, como con máscara, solo oigo la voz, pero no veo quién. El perdonador. ¿Qué más? Amoroso, su amor, ¿verdad? Y cómo nos gusta hablar de su amor, ¿verdad? Hay que poner el amor y su justicia. ¿Qué más? Omnisciente y omnisapiente. Aquí me dijeron más, y le dije solamente tres, porque si no nos quedamos ahí. Hermano, se van dando cuenta la belleza del Señor. La colección, la suma de todos sus atributos va creando su belleza. ¿Dónde quedaron los colores, hermanos? Ay, hermano, por eso es que cuando venimos, hermanos, no hay por qué distraerse en lo que dicen, en lo que hacen. No, hermanos, venimos, ¿a qué decía David? A contemplar su hermosura. Mira qué vergüenza, hermanos, cuando nos fijamos en si el hermano trajo calcetín o no. Mira qué vergüenza, mira lo que venimos. De veras, hermanos. Y hagamos un examen de lo que pasa, en lo que te fijaste, a eso viniste. De eso, ¿qué es lo que te llevas? No, pues el calcetín del hermano Jeffrey ya estaba. ¿Eso te llevaste? No, si venimos a contemplar su hermosura, toda esta colección de detalles de lo que tú has hablado, de lo que has oído. Ah, Señor. ¿Y cómo vas para casa tú? Vas lleno. Vas que lleno, repleto. De eso del Señor, de todo lo que el Señor es, y vas para tu casa. Ese es lo lindo, ese es venir a contemplar su hermosura. Pero decía David, una cosa. Fíjate, ¿qué quiere decir con eso? Que no es una cantidad de cosas, no es una colección de cosas, no, una cosa. Esto quiere decir que está sobre todas las otras cosas que te pueden causar placer, una cosa. Fíjate lo que está diciendo la palabra, una cosa. Es importante leer la Biblia, pero poniendo atención en cada palabra de la Biblia, una cosa. Saben que me dieron ganas de colocarle el tema una cosa, pero me opté por otra cosa. Dice, decía esta mujer, Jesús a esta mujer, una cosa es necesaria y esta mujer ha escogido la mejor. ¿Quién le dijo a quién? ¿Jesús a quién? ¿Fue a María o a Marta? Fíjate, hermanos, mira qué deleitoso. Una cosa he demandado, he pedido. Fíjate que se requiere fuerza, ¿verdad?, para pedir. Se requiere voluntad para pedir. Y Él ya lo hizo. Una cosa he pedido al Señor. ¿Y ahora qué? Esta buscaré. Ahora voy a poner esfuerzo. Ahora va lo que yo puedo hacer. Él puede hacer su cosa, pero yo lo que yo puedo hacer es el esfuerzo. Esta buscaré. Mira cuando vienes a la iglesia, hermano, porque pueden decir, hermanos, pero al Señor yo le puedo buscar en la casa. Hermanos, hay cosas que pasan en la iglesia del Señor. Hay cosas que pasan en la congregación de los santos que no van a pasar en tu casa. Cuando está orando el hermano en un culto de oración, hermanos, es diferente que cuando estás orando tú. Tú quizás cuando oras, bueno, Señor, por el hijo de la hermana, Señor, yo te ruego. Pero es diferente, hermanos, cuando oyes aquel llanto de esa madre que está desesperada orando. ¿Qué pasó contigo? Conmovió tu corazón y comienzas tú, sí, Señor, por favor, Señor, haz el bien a mi hermana, que mira cómo le duele. ¿Qué está pasando? Algo que no hubiera sucedido tú solo en tu casa. ¿Te das cuenta? Hay cosas que pasan, hermanos, en la reunión, en la comunión de los santos. Si quieres llenar tu mente de estudio, pues hay libros, hay cursos y todo eso, si ese fuera el caso. Pero si te gusta solamente también la comunión, hermano, no, pues invitas a unos 3 o 5 a la casa. Y a veces mejor ahí en la casa. Pero no se trata de eso. Se trata de contemplar la hermosura de Jehová, que es lo que David está pidiendo. Yo eso quiero buscarlo. Bueno, pero era rey y él podía hacerlo. Pero dice en la casa de Jehová. Pero hermano, se había dado cuenta que en la reunión de los santos hay poder. Y en el mismo libro habla que el Señor habita entre las alabanzas de su pueblo. Bueno, no solamente la alabanza de alguien que está allá. Ah, se mece el Señor y pasea. Qué rico suena. Por aquí está sonando linda esa alabanza. Y se va el Señor para aquella otra ala. Allá, qué rico allá. Y el Señor anda escuchando la alabanza de su pueblo. ¿Qué te parece? Es diferente a lo que está pasando en tu casa. Por eso dice David, esto yo quiero buscar en la casa de Jehová. Pero algo dice, todos los días. Mira, no estaba fácil, ¿verdad? Todos los días de mi vida. Pero el deseo, el porqué, hermanos, es lo que nos tiene que motivar para contemplar su hermosura. Para contemplar su hermosura. Mira, hay algo que hacer, hermanos, cuando vienes a la iglesia. Hay algo que hacer cuando entras acá. No solamente llenarte de la Biblia, llenarte de conocimiento. Oh, hoy entendimos que esto. El hermano pastor predicó que, ay, ahora sí ya lo sé. Solamente se trata de saber, hermanos. Se trata de contemplar tu hermosura. Toda tu mente centrada para inquirir, dice, para profundizar en ti, Señor. ¿Te das cuenta, hermanos? Algo lindísimo, ¿verdad? Algo precioso. Esta buscaré por encima de todo. Dice el Salmo 65:4. Vamos a verlo. 65:4. Mira, somos bienaventurados cuando vamos a la casa del Señor. 65:4, el Salmo. Dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Saciados del bien de tu casa. ¿Usted quiere irse saciado? ¿De quién depende? ¿De Dios o de usted? Ya Dios ya dio su palabra. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere vivir en tu corazón. Dios tiene todo el deseo de hacerlo. Él está deseoso que abra su corazón. Depende de nosotros. Y cuando tú te vas y te sientes vacío y te vas triste porque un hermano no te saludó o porque te vieron mal o porque a otro saludó bien y a mí no me abrazó, a otro sí abrazó. Hermano, tú no viniste a lo que viniste. Tú viniste pensando en ti, en tus propios intereses y no en la belleza de Dios. Dios quiere que vengas a observar su hermosura. Si no te saludaron, no importa, no te saludó nadie. Hey, miren, hermano, eso es triste, pero yo he platicado con gente que dice que no le saludó nadie. Y es triste, ¿verdad? Pero claro, son personas que nos visitan y sí, hermano, hay que poner atención en eso. Pero en el caso de nosotros, hermanos, tú no vengas a ver si te saludan o no te saludan. Tú ven a contemplar la hermosura del Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Perfecto. Bienaventurados los que tú escoges y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Los bienes que tiene Dios para cada uno de nosotros. En el templo, en su santo templo, hermanos. Fíjate que no interesa ni yo mismo. Las alabanzas son lindas. Los músicos están haciendo un trabajo pero espléndido, entre paréntesis los felicito, que disfruto cada nota. Y cuando esas se compagina con el hombre. Hey. O sea, si vienen a ensayar, hermanos, yo digo, qué rico, esto lo han de haber ensayado bien bonito. Y eso yo soy humano y ahora Dios. Cómo disfruta de escuchar a los chicos a ustedes. Pero cuando venimos, hermanos, ya no se trata de eso, se trata de Dios. De hallar a Dios entre las alabanzas allí. Ya no es de la alabanza mera, sino Dios mismo. Ya no interesa ni nuestra vestimenta, se interesa Dios mismo. Muchas veces nos interesamos por qué vamos a decir y cómo. Este lo llevé el sábado. Imagínate lo que pensamos. Es que este traje lo llevé el sábado, imagínate. Y ahora salimos ahí en la televisión, que no sé cuánto. ¿En qué estás pensando? En la belleza del Señor. Tú estás pensando en exponer tu belleza y que tú salgas bien bonito o bonita. No estás pensando en el Señor. Ah, hermano, ven y disfruta de la belleza del Señor. En la Biblia Dios es más que cualquier otra cosa hermosa. Él es la fuente de toda la belleza. Estar con Dios es el estar con la belleza. Salmo 96:6 dice: pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él. Poder y hermosura en su santuario. Entonces toda la belleza y la creatividad que vemos a nuestro alrededor comenzó en el Creador. De ahí salió, del Creador. Cuando observes algo bello, piensa que fue el pensamiento de Dios hacerlo. Y ahí andan las abejitas, hermano. ¿Y tú crees que solamente andan ahí? No, andan realizando un trabajo inherente porque ellas no saben que están haciendo ese trabajo que Dios les ha puesto a hacer. Y andan polinizando, hermanos, las florcitas. Y de ahí que ven flores de distintos colores. Las abejitas se han tomado el trabajo de andar polinizando. La belleza del Señor. Y llega la abejita, hermanos, a su panalito. Y en la entrada al panalito, si tú te fijas, hay como una goma de las que ellas mismas hacen. Ellas andan entre el polen y todo eso. ¿Y cómo es el polen? Como polvo, ¿verdad? Todo eso. Pero ellas, sus extremidades, hermanos, no van a llevar todo ese polen adentro. Se paran en la goma. ¿Y dónde quedó el polen? En la goma, ahí. Y al panal entran, hermanos, limpitas. ¿Eh? La belleza del Señor. Su hermosura, pero nosotros no tenemos tiempo para observar nada de eso. Vemos la abeja y la espantamos por ahí, sigamos para adelante. Ah, hermanos, somos pocos para observar la belleza del Señor. Entonces dice Salmo 42, verso 1 y 2. Yo les pregunto, ¿cuánto te atrae la hermosura de Dios? Dice ahí el verso, ¿cuándo vendré y me presentaré? ¿Cuándo? Se ve como una desesperación en este escritor. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo? ¿Se ha desesperado usted? Ay, ya es sábado otra vez. Hay una desesperación en este varón. Es decir, ¿cuándo va a ser eso que voy a venir otra vez a la presencia del Señor? ¿Cuándo yo quiero estar allí? Imagínense, ¿para qué, hermanos? ¿Para venir a exhibir otro traje? No, es que este no lo he llevado. Este no me lo conocen los hermanos. Mira qué inutilidad la nuestra. Ah, no, hermanos, para inquirir, dice, ¿cuándo? Yo estoy desesperado. ¿Se acuerdan el Salmo 96? Pero el Señor hizo los cielos, gloria y majestad. Él es el que hizo los cielos, Él es el creador. Se trata de Él, se trata de su hermosura. ¿Cuándo vendré y me presentaré otra vez ante el Señor? ¿Cuándo va a ser eso? La belleza de Dios emana de su carácter. ¿Te das cuenta? La belleza de Dios emana de su carácter, de todo lo que Él es. Por eso le mencionaba a Romanos 1:20, de las cualidades invisibles de Dios. Y ahí donde entramos en esta área, hermanos, en lo que ya no es visible. ¡Wow! El color rojo, el aquí, el fuchsia, no sé cómo es, fuchsia, algo así. Cisternas rotas y mira. ¿Verdad? Algo, la memoria todavía, solamente por lo menos el libro. Dice, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor. Un buey y un asno. Comparemos la inteligencia de ellos y la inteligencia que Dios ha puesto en nosotros. Pero dice, hermanos, a mí me golpea ese verso. ¡Wow, Señor! ¡Qué duro, qué tristeza la nuestra! Dice, mi pueblo no tiene entendimiento. Hermano, no sé, pero eso a mí me de veras. Es una tristeza que el poder ser así. Y nos compara el Señor y dice, no. Bueno, el caso del pueblo de hebreo, claro, nosotros en Cristo Jesús, ya nos ve con los lentes de Cristo Jesús, nos ve lavados en Cristo Jesús. Y ahí está hablando en el pueblo hebreo, dice, mi pueblo no tiene entendimiento. Usted llama a un perrito, venga, venga, ¿qué hace el perrito? Le sale cargando. Pero hermanos, mi pueblo no tiene entendimiento. El asno conoce el pesebre de su Señor. Hermanos, yo creo que podemos, hermanos, dar un paso más para observar la belleza del Señor. Yo creo que podemos avanzar más en este ámbito espiritual y comenzar y venir, hermanos, con ese un propósito de observar la hermosura del Señor. ¿Tú crees que lo podemos hacer? Propóntelo y decir, Señor, yo voy para tu templo, Señor. Yo no quiero fijarme en esto, aquello. Yo no quiero, Señor, lo he hecho. Él quiere oírte, todo lo que tú has hecho, lo que has observado, que no tuviste que haber observado, el Señor quiere oírte. Señor, mira esto y esto, y me fijé en aquello, me fijé, no, Señor, yo no quiero ser así, quiero observar tu hermosura, quiero que mis ojos penetren hacia allá, lo que es invisible. Hermanos, vamos a ser otros, vamos a ser diferentes. ¿Qué les parece? Iglesia de Dios de Lanham, es un privilegio, hermanos, verlos y platicar con ustedes. Vamos a ponernos de pie. Démosle gracias a nuestro Dios. El Señor quiere que avancemos. A Él le place que le conozcamos lo que Él es. Padre, qué bueno eres tú, mi Señor. Cuántas cualidades tienes, Señor, que en una de ellas podemos pasar días, meses analizando, Señor, porque tú eres eterno. Tus cualidades son magníficas, espléndidas. Ah, Señor, tu belleza, la gloria, la plenitud de todas tus cualidades, tus atributos, pues que tú eres el más bello. Lo cantamos, Señor, pero hoy vámonos, nos damos cuenta, Padre, que tu palabra lo confirma, lo reafirma. Muchas gracias por ello. Ahora entendemos, Padre, el propósito de estar en tu templo. Es para inquirir en ti, Padre, para adorarte, para profundizar en ti, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Alabamos tu nombre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendito seas para siempre. Amén. Saludos de paz, hermanos.